Entramos ya en Revista de Economía en este tiempo que llamamos A Fondo, una sección en la que los departamentos de la facultad de forma rotativa nos van acercando aspectos relacionados con sus diferentes áreas de conocimiento. Este sábado A Fondo está coordinado por el Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Nos va a presentar varias experiencias internacionales y también en nuestro país sobre las denominadas inversiones éticas o socialmente responsables. El término inversiones socialmente responsables se acuñó en Estados Unidos a finales de los años 70. Surgió como consecuencia del rechazo de los estudiantes al desvío de fondos universitarios hacia empresas que sostenían la guerra del Vietnam. Las raíces de las inversiones éticas se encuentran en Gran Bretaña, donde diversas iglesias e instituciones benéficas como la metodista o la cuáquera, excluyeron de sus inversiones las industrias de armamento, juegos de azar, producción de tabaco o alcohol o regímenes opresivos, impulsados por sus preocupaciones morales. El crecimiento de las inversiones éticas y socialmente responsables está unido a los cambios producidos en las sociedades modernas y al aumento de las inquietudes, provocando el fortalecimiento de los movimientos sociales a favor del medio ambiente, la protección de los derechos humanos y los animales. A través de estos productos financieros éticos y socialmente responsables se pueden compaginar criterios de rentabilidad y responsabilidad social. Estos productos son habituales desde hace años en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Alemania, Bélgica, Suecia y Francia, entre otros. Para hablarnos de estas cuestiones, contamos con la participación de Marta de la Cuesta, Nuria del Río y Marcelo Zabalaga. Marta de la Cuesta es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y directora del curso de doctorado Inversiones Socialmente Responsables. Dirige, además, el proyecto de investigación Las Inversiones Socialmente Responsables, Experiencias Internacionales y su Proyección a España, que se enmarca dentro de las actividades de Economistas Sin Fronteras y que cuenta con el patrocinio de varias cajas de ahorro españolas. Por su parte, Nuria del Río es colaboradora en este mismo proyecto, es experta en economía social y es miembro activo de la Red de Útiles Financieros Alternativos. Marcelo Zabalaga es director de investigación de la Fundación Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo, colabora con Economistas Sin Fronteras y tiene una amplia experiencia en la gestión de entidades de microcrédito en América Latina. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en Revista de Economía.
Buenas noches.
Bueno, pues la primera cuestión que vamos a trasladar a Marta de la Cuesta es que nos explique detenidamente el concepto de estos productos o inversiones socialmente responsables. Marta de la Cuesta.
Hola, buenas noches. Bien, es un concepto novedoso a lo mejor aquí en España, pero que, como tú anticipabas, es bien conocido en otros países. Y lo que se denominan inversiones éticas o socialmente responsables no es más que inversiones que hacen posible la financiación de proyectos, de actividades en sectores marginados del acceso al crédito o excluidos del acceso al crédito y que luchan por la pobreza, por el fomento de la micro y pequeña empresa, por la protección del medio ambiente, etcétera. Lo que permiten es, en definitiva, involucrar al capital privado y a los intermediarios financieros en el campo de la actividad social, acercando el crédito a los más desfavorecidos o excluidos del crédito y no por ello morosos, tratando de fomentar también el ahorro, que es clave para el desarrollo. Las inversiones éticas lo que hacen es combinar objetivos éticos o socialmente responsables con los financieros y no suponen ninguna innovación en el campo de la ingeniería financiera. Lo que hacen es explícito su contenido social, ambiental, redistributivo, etcétera. Además, su misión, concretamente, es convertirse en instrumentos que sean eficaces para mejorar las condiciones de vida de la sociedad a través de la acción del capital y de las empresas y organizaciones que están motivadas a comportarse de forma socialmente adecuada y de esta manera cambiar el mundo en el que vivimos.
Bien, ¿de qué se parte o cómo justifican la aparición o cómo se ha justificado la aparición de estos productos? Y también una cuestión que a mí me parece importante. Una de las claves en estos productos es precisamente la información sobre el destino del dinero que estamos invirtiendo. Marta de la Cuesta.
Sí, muchas veces, por un lado, estamos colaborando con entidades no lucrativas, somos voluntarios de estas ONGs y creemos en estos principios y, por otro lado, estamos depositando nuestro ahorro en entidades financieras sin saber qué se está haciendo con ese capital, ¿no? Por eso, cada vez más la ciudadanía se plantea el destino de esos fondos Y por otro lado, este tipo de inversiones socialmente responsables se justifican en gran medida por el hecho de que, como consecuencia de la globalización y de toda esta mundialización de la economía y de aumento de las relaciones internacionales, se ha puesto de manifiesto que, a pesar de que los países han abierto sus mercados financieros y sus sistemas financieros, al final los beneficiarios no son siempre, son siempre, por así decirlo, los mismos. Es decir, este fenómeno no ha beneficiado por igual a todos los países. Al contrario, pues en aquellos países en los que no hay un desarrollo financiero adecuado, no hay un conjunto de instituciones que operan localmente y que acercan el crédito a la ciudadanía, e incluso a los más necesitados, se ha demostrado que a pesar de, y las recientes crisis financieras lo demuestran, que a pesar de esta liberalización financiera, pues lo que ha ocurrido es que se produce una dualidad. Siguen existiendo grandes empresas multinacionales que se ven beneficiadas de esa apertura de los movimientos de capital, pero sin embargo, sigue, por otro lado, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, el sector informal, que en estos países tiene un peso muy importante, en los países en desarrollo, sigue necesitando ese capital, no tiene acceso a él y, por tanto, no puede desarrollarse el país. Por otro lado, en los países desarrollados, los gobiernos ya no garantizan el estado de bienestar como lo hacían antes. Hay una tendencia a menor peso por cuestiones presupuestarias del estado de bienestar y, en concreto, es la empresa y la iniciativa privada quien debe adquirir hoy mayor protagonismo como agente complementario de esa acción social. Y la sociedad lo demanda cada vez más. Las empresas son conscientes de ello y saben que y esto tiene importancia además y repercute en los resultados finales. Es decir, la demanda de la clientela hoy no es solo que tenga buenos beneficios y que sean unas empresas que ofrezcan productos de calidad, sino que hay una serie de factores demandados por los distintos agentes que se relacionan con las empresas, ya sean los empleados, ya sean los proveedores, los clientes, lo que se llaman stakeholders en términos económicos, que presionan y que actúan para que la empresa les satisfaga sus necesidades. La empresa es consciente de ello, sabe que eso beneficia a la empresa y tiene repercusión en sus resultados y, en definitiva, se siente obligada, por así decirlo, sobre todo en algunos países, a tener un comportamiento cada vez más socialmente responsable o medioambiental.
Y todo esto que nos comenta Marta de la Cuesta se traduce en inversiones éticas. ¿Qué clases de inversiones son las más habituales ahora mismo dentro de este terreno?
Bueno, podríamos decir que en función del grado de compromiso del inversor ético puede haber un tipo de inversiones u otras. Ese grado de compromiso puede consistir simplemente en seleccionar dentro de sus inversiones una serie de empresas que cumplan unos criterios positivos y excluir otras que consideran negativas, o puede llegar a una involucración mayor participando incluso en el capital o aportando crédito para estos proyectos sociales o de desarrollo. En el primer caso se trata de inversiones más convencionales que utilizan los mercados financieros tradicionales y que normalmente se canalizan a través de instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, fondos de pensiones, que en algunos países tienen un importante peso. En España apenas hay 12 fondos de inversión éticos. Y los criterios que se utilizan para seleccionar la cartera de valores o las empresas en las que invertir a través de esos fondos, como he dicho antes, son criterios negativos o positivos. Dentro de los negativos, pues se excluyen empresas, por ejemplo, cuyos procesos productivos contaminen o fabriquen material nuclear o armamento o no respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Mientras, por el lado de los criterios positivos, se favorece la inversión en empresas que promuevan el desarrollo local, de los países en vías de desarrollo, que produzcan bienes y servicios que mejoren la calidad de vida, que respeten los derechos de los trabajadores y que les proporcionen un nivel de bienestar adecuado. Por otro lado, el segundo tipo de inversiones más alternativas, éticas más alternativas, ya digo que implican un mayor grado de compromiso e intentan canalizar el ahorro de aquellas personas que tienen un interés porque ese ahorro sea responsable hacia proyectos de microempresas, empresas de inserción tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, proyectos sociales de desarrollo local que intentan, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de esos colectivos. Desde fórmulas de microcrédito hasta fórmulas de capital riesgo en países en desarrollo, fondos de garantía, es decir, instrumentos convencionales, pero que hacen explícito su contenido social y que hacen que el inversor tenga mayor compromiso al dar crédito a este tipo de colectivos.
Muy bien, pues si le parece, yo creo que podemos pasar a hablar de experiencias concretas en este tipo de productos. Estamos hablando de productos financieros éticos y socialmente responsables. Hemos dicho en la introducción que estos productos estaban funcionando muy bien y desde hace unos años en Estados Unidos, pero también en Europa. Entonces nos gustaría que Nuria del Río, que es experta en economía social, ya lo hemos dicho antes, colabora en los proyectos de Economistas sin Fronteras, nos explique un poco esas experiencias europeas.
Vamos a ver, en Europa tenemos experiencias, algunas muy oficiales, como decías, instrumentos financieros tradicionales aplicados a ese tipo de objetivos, pero muchísimas de las experiencias que han nacido nacen casi de la creatividad y de la, si no de la, ¿cómo se dice?, de la pericia, casi de los agujeros que deja la ley para hacer cosas que la propia ley no favorece en algunos países, y después se han ido convirtiendo en leyes y en decretos, pero al principio eran puros agujeros legales y puras huequecitos que iba dejando la ley. Por ejemplo, en todos los casos en que hay microcrédito a un nivel muy pequeño, a un nivel muy cercano a la población, donde no se pasa por muchos intermediarios financieros, en todos los países europeos han empezado primero. Bueno, pues por ejemplo, el ejemplo de las cajas, de las cooperativas de crédito italianas, empezaron como cooperativas de consumo. Y utilizando la legislación de cooperativas de consumo, decidieron utilizar como producto de consumo el dinero. Y de esta manera eran legales, pero estaban haciendo algo para lo cual la ley no...
Porque el objetivo en este caso de esas cooperativas, ¿cuál era?
Pues mira, por ejemplo, una de las primeras que nació en Italia, la de Milán, la MacDue, el objetivo era sobre todo apoyar emprendedores diferentes. Porque aquí, como muy bien ha explicado Marta, un poco el truco está en que el dinero no sea solamente, no deje simplemente satisfecho a quien lo pone, de que está poniéndolo en un lugar ético o en un lugar donde, bueno, puede dormir tranquilo de que no se están explotando niños. El tema es que hay una figura clave, que son los emprendedores o los responsables, porque en empresas de inserción no siempre se habla de emprendedores puros y duros, las personas que están dispuestas a que cuando crean una empresa, el ánimo que les lleva a crearla no sea simplemente enriquecerse. No empiecen siempre fatal, sin dinero, y en cuanto consiguen apoyo, dicen, bueno, qué bien, ya me va bien, primer año fatal, segundo año mal, tercer año mejor, cuarto año, y el quinto ya soy capitalista. No es una cuestión simplemente de ideología, es una cuestión de para qué creo la empresa. Y entonces hay un desarrollo paralelo de las personas que están dispuestas a crear empresas diferentes y las personas que están dispuestas a poner dinero en esas empresas diferentes. Entonces en Italia el objetivo fundamental era apoyar a esas personas que estaban dispuestas, como decía Marta, pues a generar desarrollo en el lugar donde viven, a insertar personas dentro de la empresa que si no existiesen estos emprendedores no tendrían un lugar en el mercado laboral. Personas que están dispuestas a producir mirando que se cuide el medio ambiente y no solamente la rentabilidad inmediata. Entonces estas personas han ido desarrollándose, o sea, antes eran pues un loco perdido en cada población y ahora es un tejido social importantísimo cuyo desarrollo va paralelo. Entonces, como te decía, el ejemplo de la MacDue, pues empezaron con un solo proyecto y convenciendo a todo el tejido social del entorno para que pusieran una cantidad razonable de dinero, en aquel caso el equivalente a 50.000 pesetas, que lo pusieran juntos en una cooperativa de consumo y que lo prestaran a uno de los socios, que en este caso era una imprenta, que pretendía hacer un servicio de difusión, servir a la gente que a su vez quería hacer un tipo de trabajo de difusión de la cultura y de la educación en el territorio diferente. Y con eso empezaron y hoy manejan unas cifras que les han permitido ser uno de los socios fundamentales de la banca ética italiana.
Eso te iba a preguntar, Nuria del Río, porque se cumplen los objetivos con estos proyectos, realmente hay muchas dificultades y además, bueno, este es el caso italiano, pero también podríamos hablar un poco de lo que está ocurriendo en Francia, en Gran Bretaña y en otros países europeos.
Bueno, Francia es el paradigma, porque tienen, me refiero en cuanto a variedad, tienen desde los pequeños, las cigales, que son los pequeños clubes de inversión, una figura que en España todavía no está muy claro que podamos utilizar con la legislación vigente, pero que en su caso también es una conversión creativa de una ley que tienen para cualquiera. Ellos pueden crear clubs de inversión, pero también pueden darle un toque social siempre que los estatutos del club en particular lo permitan. Entonces van desde clubs de 15 personas que ponen cantidades muy chiquititas cada mes y que luego deciden en el territorio local a qué empresa participan con ese capital, bueno, hasta bancas cooperativas de tamaños realmente no compiten con la gran banca, pero bueno, sí que supone una alternativa real y eficiente para los depositarios de libretas de ahorro. y entre medias todo lo que te quieras imaginar, microcrédito asociado con la administración para apoyar a emprendedores sociales, empresas de inserción, bueno, lo que decía, fondos, los SICAV, los fondos éticos de inversión, todas las fórmulas jurídicas posibles están presentes en el abanico francés, si bien no tienen como en Italia una banca ética que reagrupe a todo el tejido del tercer sistema, del tercer sector.
¿Y en otros países europeos, en los países nórdicos y en Gran Bretaña, cuáles son los tipos de créditos de este tipo?
Bueno, lo que más tienen desarrollado en todos los casos son los fondos éticos, porque es lo más sencillo, lo más cercano a la legislación, al mercado financiero tradicional, como decía Marta, pero no es, aunque sea lo que más tienen desarrollado, no es lo más importante. Por ejemplo, en Inglaterra tienen la banca cooperativa, muy importante, y tienen desarrollados unos servicios que tienen mucho que ver con el proyecto de investigación que dirige Marta, donde hay entidades independientes que están investigando continuamente para ofrecer al inversor ético un abanico de posibilidades en función de su propia ética, en función de sus propias prioridades, en función de sus propios intereses. Eso está muy, muy desarrollado, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y luego en Alemania y en los Países Bajos tienen bancas que se pueden considerar éticas, pero la diferencia fundamental, y muy importantes, y de hecho son anteriores a la italiana, la diferencia fundamental es en el que los países nórdicos, el origen de la banca es de un volumen de capital más pequeño, o sea, de un número de accionistas más pequeño, y en Italia es de un origen, el origen del capital es muy democrático, está muy atomizado entre el conjunto de la población.
Otra cuestión, si yo, por ejemplo, estoy interesada en estas inversiones denominadas socialmente responsables, también me preocupa, supongo, el tema de la garantía o el posible fraude, porque son experiencias como un poco más pequeñas, más desconocidas, etcétera. ¿A ese nivel no hay ningún problema, Nuria? ¿La legislación está suficientemente desarrollada?
No, en absoluto. Decíamos que hay un abanico muy amplio. Entonces, cuanto más se acerca al mercado financiero tradicional, más se acoge a las garantías que la ley establece. Entonces, obviamente no hay ningún problema. Digamos que en el mayor porcentaje de las actividades que se proponen desde ese sector, no hay problemas porque en el fondo están haciendo creatividad pura sobre cosas que la ley ya contempla. O sea, están desviando el objetivo en cuanto a ánimos de lucro sobre instrumentos que ya existen en el mercado financiero tradicional. Pero cuando aumenta la creatividad, el riesgo y el acercamiento al territorio, ahí sí, y el riesgo es altísimo y está muy basado, está muy cercano, está a medio camino entre la donación y el microcrédito, no porque la voluntad sea la donación, sino porque el riesgo es tan alto que la gente asume que para crear nuevos instrumentos y en la fase de creación, de desarrollo, investigación, o sea, ir testando el instrumento, ir presionando, haciendo lobby para que la administración lo asuma como instrumento legalmente asumido, bueno, valga la redundancia, ahí el riesgo, los pioneros, digamos, pagan el precio del riesgo. Pero como justo los pioneros son los que están socialmente más comprometidos, bueno, pues lo hacen con sumo placer hasta que por detrás vaya llegando la estructura y la legislación.
No sé si Marta de la Cuesta o Marcelo Zabalaga quieren añadir algún comentario por alguna de las experiencias que está comentando Nuria o por alguno de los detalles de legislación.
Sí, yo una cosa, insistir en algo que ha comentado Nuria antes, del Reino Unido y que aquí se está intentando también hacer, que es una agencia de calificación ética que en definitiva permita al inversor o a cualquier agente que quiera participar en este tipo de inversiones decirle qué tipo de empresas, organizaciones con o sin ánimo de lucro cumplen una serie de criterios positivos o negativos que el propio inversor decide. En ese sentido, la garantía ética, que también es importante, no solo la garantía de que te devuelvan el dinero, sino la garantía de que ese destino sea ético, la da una agencia como pueda ser esta, independiente, que no está controlada ni vinculada a ningún tipo de instrumento financiero concreto.
Muy bien, pues Marcelo Zabalaga, como decíamos en la presentación, es director de investigación de la Fundación Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo y tiene experiencia en la gestión de entidades de microcrédito en América Latina. Nos gustaría que nos explicase un poco ese concepto que además Nuria ha comentado, también Marta antes, tan importante, que es el concepto de banca ética, que nos desarrolle un poco más la idea de banca ética.
Claro, yo debo decir que en Europa es indudable que el concepto de banca ética ha migrado hacia otros ámbitos que solamente la banca. Normalmente cuando pensamos en banca pensamos en un lugar donde ponemos nuestro dinero y donde retiramos nuestro dinero. Ahora, el concepto de lo ético en finanzas y lo ético en desarrollo social en Europa y en Estados Unidos es muy amplio, tiene un abanico muy amplio de concepción, de preocupación. Hay muchas entidades y personas que se están preocupando. Bueno, esto se ha trasladado un poco al sur, en América Latina y en el sur del mundo en general, de diferentes maneras. Por una parte, existe una preocupación ética incluso entre los empresarios, y hay grupos, asociaciones de empresarios que hablan de inversión ética también, y se refieren básicamente a invertir en función de defensa del medio ambiente, es decir, hacer que el desarrollo del sur sea ecológicamente y medioambientalmente sostenible. Preferimos nosotros referirnos, cuando hablamos de banca ética América Latina, a los efectos que ha tenido la voluntad de los inversores del norte de conceder recursos de financiamiento para el crédito a los pequeños productores. Yo creo que es ahí donde nos encontramos con Europa. Es decir, lo ético en el sur es buscar que los pequeños productores o comerciantes o pequeños emprendedores que no tienen normalmente financiamiento de la banca tradicional puedan realizar sus inversiones con pequeños importes de dinero, porque finalmente el microcrédito, que es la expresión más grande de banca ética en el sur, significa recibir pequeños importes a corto plazo con reembolsos también periódicos, de manera que no sean muy fuertes en términos de reembolso para la economía del pequeño productor. Se puede decir que esta corriente ha comenzado en los años 80. La experiencia más importante fue desarrollada en el Asia, sobre todo en Bangladesh y la India, donde, claro, los pequeños productores se cuentan por millones y millones, y efectivamente para el desarrollo de una pequeña institución de microcrédito no era tan difícil encontrar mercado. Después esto ha saltado a América Latina, le ha dado un sello muy propio, y finalmente África. Y en el sur existen, igual que en el norte, varias asociaciones de entidades de microcrédito o de financiamiento alternativo. Y es muy importante esto porque finalmente me da la impresión de que se desarrollan dos lógicas diferentes. La lógica del norte, la banca ética del norte, donde el tema de inversión ética y la preocupación por el desarrollo es más bien un desarrollo solidario con relación al sur. En cambio, en el sur se desarrolla otro criterio, otra lógica de organización, tanto de las instituciones que trabajan con microcrédito como entre los productores que reciben este tipo de microcrédito. Y efectivamente en el sur hay una preocupación muy grande porque las instituciones que trabajan con microcrédito lleguen a ser sostenibles. Y en este proceso de crear instituciones sostenibles actualmente hay un debate. ¿En qué medida, si buscamos la sostenibilidad de las instituciones del sur, que son de éticas, no vayamos a convertir estas instituciones en bancas no éticas, en bancas tradicionales, pero simplemente de crédito pequeño, ¿no es cierto? Pero efectivamente, de una u otra manera, el impacto que ha tenido en el sur todo el desarrollo de banca ética y la preocupación solidaria por el desarrollo social ha sido muy importante.
Cuando usted habla de dos actuaciones, que es por una parte la de los países del norte a través de los inversores que quieren ser solidarios, y por otro lado la demanda que hay dentro de los propios países en Latinoamérica que están muy interesados por este tema, la financiación es diferente, porque en los proyectos que se están desarrollando ahora mismo, y hablando ya de los intereses concretos de Latinoamérica, ¿cómo se financian estos proyectos? ¿Con inversiones nacionales, con acuerdos entre bancos internacionales? ¿Cómo es la financiación de estos proyectos?
Bueno, hay muy pocas experiencias en América Latina que se hayan financiado proyectos de microcrédito o proyectos de económicos, de la economía social, diremos en general, con recursos nacionales. Bueno, el tercer mundo se caracteriza por no tener muchísimas cosas, entre ellas dinero. Hay una escasez de dinero, es por eso que en general las tasas de interés también en el sur son muy altas, un fenómeno absolutamente económico. Y entonces se requiere transferencia de dinero del norte. Y cuando hablamos del norte de Europa o de Estados Unidos, estamos hablando de diversos tipos de instituciones del norte. Y ahí estamos hablando en primer lugar de las ONGs, ONGD, Organizaciones No Gubernamentales del Norte, que han dado apoyo y siguen dando apoyo muy importante al sur, no solo en términos de banca ética, sino en términos en general de desarrollo. Estamos hablando de la cooperación internacional y las agencias de cooperación de los países del norte. Estamos hablando de los grupos solidarios, banca ética y otros. Y finalmente, de las organizaciones multilaterales, llámese Comisión Europea, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano, en fin. Son este tipo de grupos que están financiando este tipo de proyectos en el sur. Es decir, en la mayor parte de los casos no hay autofinanciamiento, no hay financiamiento local, sino en muy pequeña medida. Por otra parte, es necesario decir también que en el sur se financian, llamaremos desde el punto de vista ético, dos tipos de actividades. Las actividades que tienden a ser más típicamente de desarrollo, es decir, financiamiento a grupos de individuos, cooperativas, grupos solidarios, asociaciones de productores u otros, a largo plazo. Es decir, por ejemplo, una inversión importante en el desarrollo de la ganadería lechera en una pequeña región. Y entonces significa que se procura que las tasas de interés sean bajas y el crédito a algunos años plazo. Y el otro tipo de actividades financiadas son las que actualmente reciben el nombre de microcrédito, que son más bien actividades individuales a corto plazo, de corto periodo de maduración, y que un porcentaje muy alto finalmente deriva en el pequeño comercio.
Yo creo que uno de los temas por los que nace también la banca ética, especialmente la, digamos, la versión más solidaria de la banca ética, es el tema del acceso al crédito, por lo que se desarrolló en Bangladesh, y bueno, es todo lo que ha estado comentando Marcelo. Entonces, muchas veces el criterio es más exigente o menos exigente en función de que uno esté perteneciendo a un grupo de población que no tiene acceso al crédito normalmente en una banca tradicional, o si tiene acceso al crédito. Entonces, no es lo mismo trabajar con gente que sabes que acaba de estar, por ejemplo, entrando en una empresa de inserción. Ahí las exigencias son bajas, y las exigencias son más si tienes acompañamiento, si tienes un grupo a tu alrededor que va a responder por ti, que cree en ti, y de esa manera, si hay un impago, nos vamos a sentar 20 a una mesa o 10 en una mesa a ver cómo se paga, si la población de tu alrededor te acoge. Mientras que estamos hablando, por ejemplo, como decía él, de un grupo de ganaderos, las exigencias se están poniendo más parecidas a la banca, porque ahí lo importante es el acceso al crédito. No, lo que te discrimina en positivo o en negativo no es una tasa más alta o más baja de interés, el que sea un plazo más largo o más bajo, es el que tengas acceso, el que a alguien le importe, como decían ellos, que a ti te llegue dinero.
Y ya para terminar, nos falta hablar de la proyección de todas estas experiencias en España, en este momento cómo se están desarrollando y qué previsiones hay. Marta de la Cuesta.
Bien, hasta ahora en España lo que quizás se conoce algo más son los fondos de inversión éticos o solidarios, que aparecieron a finales del año pasado, bueno, a mediados del año pasado, en 99 sobre todo, algunos existían ya, pero la gran mayoría en el año 99. Pero quisiera insistir en que, si bien esto es una fórmula de inversión ética y socialmente responsable, aunque habría que mejorar las garantías, se están dando también pasos en la otra fórmula de financiación más alternativa, que lo que pretende es permitir el acceso al crédito a sectores excluidos de ese crédito, ya sea aquí en España, economía social, ya sea en países en vías de desarrollo, ¿no? Acercar el crédito del norte hacia el sur. Y para eso hay iniciativas también locales, agrupadas en la red de útiles financieros alternativos, pero se están dando ya pasos para constituir y aglutinar todo este tipo de instrumentos que en definitiva constituyen una banca ética y llegar a crear esa banca ética en España.
Marcelo Zabalaga.
Sí, yo creo que España es uno de los últimos países que se va a incorporar al proceso de banca ética. Efectivamente, todavía no es un movimiento muy importante, y creo que vale la pena señalar que es imprescindible que España, que está muy ligada sobre todo a los países del tercer mundo y ni qué decir de América Latina, desarrolle este proceso, porque digamos el mundo, el tercer mundo y el mundo del sur lo requieren.
Bueno, pues supongo que todas estas cuestiones se van a desarrollar a partir de ahora con fuerza. Si alguien está interesado, ¿dónde se puede un inversor o una persona solidaria o un emprendedor informar de todas estas cuestiones y de estos proyectos?
Pues dentro de Economistas sin Fronteras y dentro de este proyecto que comentabas tú al principio, nosotros ofrecemos información sobre todo de los fondos de inversión éticos que existen en España, de la rentabilidad que generan, de la cartera de inversión que tienen, y se pueden dirigir a nosotros, al teléfono de Economistas sin Fronteras, el 91-398-7882. Y en el caso de inversiones más alternativas, Nuria, puede...
Pues de momento, hasta que tengamos una sede más amplia, se pueden dirigir al teléfono 91-532-6181.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Les recuerdo que han estado con nosotros en Revista de Economía esta noche Marta de la Cuesta, Nuria del Río y Marcelo Zabalaga. Hasta otro día.
Hasta luego. Muy bien, gracias.